7 de la mañana, 28 minutos en RCN Radio. Un par de temas en la agenda informativa sobre los cuales vale la pena detenernos, si se quiere. Uno de ellos, hemos hablado de él esta mañana, los llamados papeles del paraíso. Publican estos papeles del paraíso los mismos periodistas que publicaron los papeles de Panamá, entendiendo que hay una diferencia entre unos y otros, y el profesor Restrepo nos dice que hay que ver cuál es esa diferencia entre papeles de Panamá y papeles del paraíso, teniendo en cuenta, insistimos en ese punto, que tener una cuenta o una empresa en el exterior no significa un delito o una irregularidad en sí mismo, pero que los países irán investigando cada uno de los casos de manera individual para ver si de alguna manera hay una irregularidad. El uso de los llamados paraísos fiscales es profundamente frecuente, precisamente para tratar de evadir el pago de impuestos. Profesor Restrepo.
Se trata de varias diferencias, en realidad, que explican que en este caso esta firma de la cual fueron extraída esta información, o algunos en algunos medios de prensa la presentan como que fue robada esta información, es muy poco probable que dé lugar a tantas investigaciones criminales como las que dieron o que tuvieron lugar después de los papeles de Panamá. Estaba leyendo aquí en el Financial Times, un prestigioso diario de financiero y de negocios, que en el caso de los papeles de Panamá se logró desarrollar 66 investigaciones criminales en diferentes países, con decenas de personas en la cárcel por esos casos, y que se ha logrado recaudar más de 150 millones de dólares en impuestos, solamente en investigaciones derivadas de los papeles de Panamá. En este caso, dice el mismo periódico Financial Times, hay una gran cantidad de diferencias que podrían llevar a que no se presenten tantos casos de investigaciones criminales, y tiene que ver con el hecho de que la firma de la cual se extrajo la información, Appleby, no es como Mossack Fonseca, una firma que aceptara cualquier tipo de cliente. Esta es una firma que, si bien tiene algunos casos de clientes bastante gris, la mayoría de ellos son personas que tienen un reconocimiento en el mundo de los negocios, son muchas empresas, la mayor parte de las firmas que está asesorando Appleby o que ha asesorado en el tiempo son empresas y no tanto personas naturales e individuos de alto valor, de manera que ellos dicen que además, por la naturaleza de las operaciones y las jurisdicciones donde operaban, es muy poco probable que se haya presentado para casos criminales de evasión de impuestos. Fíjense ustedes además que Appleby no prestaba servicios en lo que se conoce como paraísos fiscales, y hay que diferenciar los paraísos fiscales de lo que son otras jurisdicciones de ultramar o jurisdicciones offshore. Esas jurisdicciones que son los paraísos fiscales hoy en día son cada vez menos, y son aquellas que designa, que muestra la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, como esas jurisdicciones que por su opacidad y falta de transparencia, porque no le entregan información a los a las agencias tributarias de los diferentes países, pues se les da ese nombre de paraíso fiscal. Eso es una lista de la cual usa Colombia también, por ejemplo, y que impone unas tarifas de impuestos a las transferencias que son punitivas, unas tarifas del 35 al 50% dependiendo de los países. De manera que en este caso es probable que no haya tantas irregularidades, y bueno, pues será la agencia tributaria, la DIAN, la que tenga que investigar en este caso junto con la fiscalía, caso por caso, si todos estos nombres de empresas y personas en el caso de Colombia,
200,
pues estaban cometiendo crímenes.
Sí. 200. Ecopetrol y EPM, pero digamos, en ese sentido, hay sitios donde conviene tener la sede porque los impuestos no son del 30 o del 50%, Irlanda, sino un poco menos.
Hay muchas razones por las cuales una empresa colombiana o resuelve, una persona o una del exterior decide poner la plata ya. Le pongo un ejemplo. Se decide vender una empresa aquí en Colombia. Sí. Supongamos El Corral, que la vendieron hace unos días, ustedes recordarán. Sí. Pues esa plata la puede pedir el vendedor, que se la consignen en un paraíso fiscal, o que puede pedir que se la consignen en una jurisdicción de bajos impuestos, que no sea paraíso fiscal, como por ejemplo el estado de Delaware. Exacto. En los Estados Unidos, porque quiere sacar la plata de Colombia. Y hoy en día, en el mundo de la globalización, hay que recordarle eso a los oyentes. Sí. Pues la gente puede sacar la plata de
Colombia.
Eso
se puede sacar. El asunto es que esa persona persona, hagamos de cuenta que es un colombiano, Juan Carlos Iragorri le compra un negocio a Espinosa.
Sí.
Juan Carlos Iragorri dice, consígneme la plata en Estados Unidos.
Gracias,
que Juan Carlos Iragorri pague lo que le corresponde en Colombia.
Así es.
Ese es el punto. Es decir, que no saque la plata sin contarle a la DIAN.
Así
sino
es.
Que le cuente a la DIAN.
Y hay otra figura, que es lo que se conoce como la elusión de impuestos, que es diferente a la evasión. Y es utilizar todos aquellos huecos que permite la ley para buscar pagar menos impuestos. Eso lo hace mucha gente y en esto es en lo que era especialista esta firma Appleby. Pues de hecho, cuando en Irlanda le subieron los impuestos a Apple, a la firma de tecnología, ellos decidieron establecer una serie de empresas basadas en unas islas británicas, en la isla de Man y en Jersey, que son parte de unas, ¿cómo se llaman?, territorios de ultramar británicos, para tratar de reducir los impuestos allá, y lo lograron. De hecho,
lo cual, dijéramos, es legítimo, y está en el marco de la ley.
Así es.
O sea, usted se puede ir allí porque allí paga menos impuestos y no hay ningún problema, perfecto.
Sí, claro.
Lo que no está es, por ejemplo, lo que se derivó de algunas de las investigaciones de papeles de Panamá, falsificar facturas y toda esta cosa, falsificar contabilidad para mostrar una realidad que era distinta a la de verdad.
Así es, ese es el mecanismo de refacturación que fue por el que terminó siendo acusada la exdirectiva, la señora Guerrero, exdirectiva de Servientrega, y varios de sus contadores y miembros de las juntas directivas. Yo estuve viendo ayer con detalle todo lo que había publicado tanto el Consorcio de Periodistas Investigativos Internacional como Conectas aquí en Colombia, y pues uno no ve, digamos, una evidencia así tan clara de algún tipo de comisión de algún tipo de crimen. Es interesante, hay un caso que reveló también ayer el periódico El Espectador en su edición del lunes festivo, en la cual cuenta de una operación complicadísima de Glencore, que tenía que ver con la venta y después la recompra de sus activos mineros aquí en Colombia. Pero pues allí no hay ningún tipo de violación de la ley, tanto así que esa operación dio lugar a que en la reforma tributaria del 2015 se cerraran esos vacíos legales que trató en su momento de utilizar y no lo logró Glencore para reducir los impuestos de esa venta.
La DIAN tiene tarea allí, como decíamos en el momento, en los papeles de Panamá. Tiene tarea, 200 colombianos, personas naturales o empresas, aparecen en esta lista. La DIAN tendrá que empezar a revisar caso por caso en cuáles no hubo ninguna irregularidad y en cuáles tendrá que llamar a la gente a decir, deme una explicación. Rodrigo Pardo, con los buenos días, sobre los papeles del paraíso.
Buenos días, Yolanda. No, pues creo que queda bastante claro en qué se parece y en qué se diferencia este nuevo caso al que hace algunos meses conocimos, que se llamaban los Panama Papers. Pero hay sin duda un factor diferencial en este nuevo caso que hemos conocido en el fin de semana, que es el hecho de que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, aparezca en una de las firmas que son objeto de, digamos, que forma parte de esta lista y que por consiguiente serán objeto de investigación por parte de la DIAN. Se trata de Global Education, una firma mediante la cual la gente compra seguros para la educación de sus hijos, los paga a lo largo de unos años, de tal forma que cuando los hijos tienen mayoría de edad para ir edad para ir a la universidad, tienen financiado el estudio. El presidente Santos publicó durante el fin de semana un comunicado diciendo que efectivamente participó en la junta directiva de esta entidad, pero que se retiró hace 17 años antes de asumir el Ministerio de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana y que desde entonces no ha tenido ninguna otra participación. Adicionalmente, el presidente decidió hacer públicas sus declaraciones de rentas de los años 2015 y 2016 y así lo hizo en su cuenta de Twitter. Anunció que esos documentos están disponibles en la página de la presidencia para quien los quiera ver.
Que ya lo comentábamos esta mañana más temprano, el presidente publica tanto su declaración de renta como este comunicado explicando hasta cuándo estuvo su vinculación con esta empresa.
Sí, profesor Restrepo, en todo esto, y la pregunta, digamos, puede ser un poco técnica, pero la respuesta de golpe puede ser sencilla. Leí en el Confidencial, en el periódico español que está detrás de todo esto en España, que la figura del trosto, el fideicomiso, no se permite en España, esa en particular. Sí se permite la del offshore. Una posibilidad en legislaciones como la nuestra o en otras, para que estas cosas dejen de ocurrir o para que no sea tan sospechoso, es prohibir esas figuras que usted no puede sacar su plata.
Claro,
o sea, hay que prohibir lo offshore y el trust.
Y otra cosa que hay que prohibir, yo creo que se pueden prohibir esos que usted llama trust y fideicomisos,
sí,
anónimos, no cualquier tipo de fideicomiso,
ya,
porque se trata de aquellos en los que no se puede identificar cuál es el dueño final, ya, o el beneficiario final de esas empresas, que es el caso, por ejemplo, de Global Seguros. A esta empresa se le hace la pregunta de revele, por favor, quiénes, o lo hizo Conectas, quiénes son los dueños de esa empresa. Y el señor Gabriel Silva, quien aparece como su representante legal y presidente, dice, sí, yo por razones de confidencialidad de los dueños no lo puedo revelar. Levantar ese tipo de reserva sería muy útil, así como es útil levantar la reserva tributaria. Uh-huh. En los Estados Unidos, por ejemplo, si usted solicita al Servicio de Impuestos Interno la información acerca de cuáles son los impuestos que paga cada persona, uh-huh, se la pueden dar. No necesariamente es una obligación de la agencia impositiva, pero se la pueden dar. Y esta es una propuesta que está haciendo Juan Ricardo Ortega, el exdirector de la DIAN, diciendo, sí, ¿por qué en Colombia, un país donde tenemos tantos problemas con el crimen organizado, uh-huh, tanta evasión de impuestos, tantos delitos, no levantamos la reforma, la reserva tributaria?
Papeles del paraíso, dará mucho de qué hablar seguramente, y lo que decíamos, la tarea en el caso de Colombia, ahora es de la DIAN, revisar estos 200 nombres de colombianos, tanto personas naturales como empresas, que aparecen allí mencionados. Conectas dice, hasta el momento no se detecta un delito, veremos qué dicen las autoridades. Son las 7 de la mañana, 39 minutos.
Usted escucha RCN Radio.
Aliste su carro, su camioneta, su bus y hasta su moto. Por...